Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Hora Latina de Capital Radio con la historia.
Buenas noches, amigas y amigos. Hoy no voy a hacerles un chascarrillo para empezar el programa, porque lo primero que queremos hacer... Buenas noches, don Ramón, que está aquí con nosotros, claro. Es tener un momento de recuerdo para un compañero. Porque era un compañero, Nicolás, el portero de la finca. Pero que Nicolás era de esas personas que siempre tiene un momento para cualquier desaguisado que pasara, ya fuera en la finca, ya fuera para saludar, para abrirnos por la noche cuando ya no estaba en ejercicio, pero que ahí estaba él siempre con su sonrisa. Era un hombre fantástico, optimista, de esa gente que se hace notar y siempre para bien. Pues en un accidente fatídico y absurdo perdió la vida ayer a las 9 de la noche. Desde aquí nos le damos el pésame más sentido y más sincero a su familia, a sus hijos y a su mujer. Que en paz descanse.
Me uno a esas consideraciones. Tenía una buena comunicación con Nicolás. Siempre había algún comentario al llegar a la emisora y le vamos a echar mucho de menos en un hombre cabal. Un abrazo, Nicolás, y que tengas buen viaje.
Bueno. Y habrá que seguir. El show tiene que continuar. La vida sigue. Y ahí vamos, don Ramón.
Sí,
usted,
señor.
Que es incombustible.
Así vamos, con noticias como la de ayer, trascendiendo hoy que no es tan buena la relación como parecía entre Trump y Putin. Apenas llegaron a acuerdos importantes. Además, hoy se está discutiendo si la central célebre más amplia del mundo,
Zaporilla,
central nuclear, sí, la va a tener que controlar incluso Estados Unidos. Lo ha planteado hoy Estados Unidos, que quiere controlar esa central porque no se fía de los rusos, por así decirlo. Y yo creo que ese es un tema...
Hombre, si les quitan la central a los ucranianos, es una canallada más de las que les están haciendo. Se están repartiendo Ucrania, don Ramón, igual que hicieron Hitler y Stalin con Polonia. Exactamente igual. Están viendo cómo lo sacan con otro teatrillo, porque incluso Trump, que no tiene vergüenza ninguna de exhibirse, tiene que poner alguna pantalla, algún telón de fondo a sus fechorías. Putin no difiere tanto de Stalin como Trump de Hitler, pero el tono es el mismo. Hay ahí un territorio que tiene riquezas y que lo van a expoliar, uno de una forma quedándose medio país y el otro haciéndose perdonar justamente la traición a base de quedarse las riquezas. No lo sé, me da una sensación horrorosa, la verdad. Me parece tremendo y me parece de un cinismo la actitud, porque mire, Putin es muchas cosas, pero no es un cínico. Es un sátrapa y tal, y está y va de cara. Nadie se puede llevar a engaño con él. Pero el señor Trump, representante de la teóricamente primera democracia del mundo, la verdad es que es de un cinismo completamente extraordinario.
La primera democracia del mundo, le recuerdo que es la India, por su población.
Sí,
la
bueno,
llana, era, la llaman así.
La más llaman, grande, la más sí. grande. Lo que pasa que en ese país, ya sabe usted que todavía hay castas y la democracia, bueno, se vota, es verdad. Si la democracia es votar, la India es una bueno, democracia.
Y el tema, el segundo tema terrible es la ruptura de la tregua en Gaza. Por sí. Netanyahu con 400 palestinos muertos, que se dice como si fuera que habían hecho una limpieza de unos bajos fondos llenos de insectos.
Y además, ya sabe...
Pero ¿cómo es posible? Y la mayoría niños, además. Pero ¿cómo es posible que se tolere eso en la sociedad internacional? E incluso el propio Trump viene a decir que tiene razón, que no entregan a los rehenes, etcétera, etcétera, y están en el genocidio más claro.
No, sí, en esta ocasión ya sabe usted que yo discrepo con frecuencia de usted al respecto de Gaza, pero romper la tregua de forma inopinada y sin avisar, nunca sabemos, como la verdad es lo primero que muere en las guerras, si son muchos niños o si lo que había eran muchos terroristas, no lo sabremos nunca, pero es verdad que romper la tregua inopinadamente con un bombardeo tan letal, la verdad es que está fuera de toda lógica civilizada. Estamos de acuerdo. ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo, que acaba de llegar por la puerta?
Pues la verdad es que le doy la razón al profesor. Es decir, es muy probablemente, a lo que tú comentabas, que hubiera de las dos cosas. Es decir, que hubiera terroristas y utilizaran a niños como escudos humanos.
¿Qué es lo que hacen siempre los de Hamas?
Pero eso no justifica el ataque.
Sí, fíjese, sobre todo porque al no estar avisado, digamos que no había margen a que la población civil se moviera, aunque la verdad es que el chantaje que hace Hamas a la población civil es extraordinario,
no,
en una rotura de tregua...
Y que en cualquier caso, sí. cuando hay escudos humanos eso, y más niños, que han salido fotografías y vídeos...
Sí que sí, que sí.
Los niños no están justificados. Y además, no son solo 400 personas, profesor, son 400 personas más todos los rehenes hebreos o judíos que quedaban, que ahora probablemente hayan desaparecido, ¿no? Es decir, que es un poco la queja de las familias de estos rehenes. ¿Qué has hecho?
Yo, ¿no? yo creo que esos rehenes deben de estar en Egipto.
No,
porque
hombre,
es
no.
imposible que estén en Gaza, porque ahí no hay
estén,
nada garantizado. Que
pero aunque
hay cientos
Egipto,
de kilómetros sean, de túneles.
Yo creo que se respeta
pero
un túnel
estén, no
para tramitar
ahora.
El tema de los rehenes. No pueden estar en Gaza porque están sometidos a un peligro continuo de morir.
No, pero es que los rehenes a los de Hamas no les importa nada que mueran, hombre.
Pero son israelíes, claro. Son parte del cambio de los palestinos, ¿no?
Bueno, ahí...
Cada judío vale por 100 palestinos.
Ahí los de Hamas, es decir, una vez criticado a Netanyahu y la brutalidad de su ataque, que es así, sin paliativos... Perdón, lo que está claro que tampoco le importa nada a los de Hamas es ni la población de los palestinos, muchísimo menos los rehenes, ni ningún trato que se pueda llevar a cabo. O sea, dicho lo primero, lo segundo también. O sea, que los rehenes están por ahí escondidos en cualquier sitio para irlos matando en función
Pero
de las venganzas.
Tienen que estar en algún lugar más seguro que la normalidad imposible de Gaza.
Bueno, pues es que no es normalidad. Son, insisto, cientos y cientos de kilómetros de túneles que son imposibles. Por eso no los encuentran, porque están escondidos y siguen habiendo. Jamás, no acaban con jamás.
Ya controlan todos los túneles, los tienen que tener en algún sitio. Pues sí, al fin y al cabo, Rafah es tal frontera con Egipto, hay varios pasos y yo creo que están en Egipto porque... En Egipto no bombardean de momento, pero un día pueden...
Los propios egipcios no creo yo que estén mucho por la labor de que entren los rehenes judíos allí, ¿eh? No. La experiencia de ellos con Israel tampoco es precisamente...
Un día nos podemos encontrar con un comando israelí liberando a los rehenes.
Bueno, es que eso ya es ciencia ficción.
Este ataque puede hacer que en pocos días aparezcan esos rehenes
muertos, ¿no? Sí, eso
pues
me parece.
Decía que lo de los 400 muertos, ahora faltan los otros muertos, que son los rehenes.
Vendrá otro golpe.
Probablemente.
Sí. Mm. Bueno, entre salvajes anda el juego, ¿no? Entre salvajes anda el juego. Lo que ha hecho Netanyahu es ponerse a la altura de Hamas en las dos cosas. En la brutalidad, porque lo de la brutalidad de Hamas también está fuera de toda duda, pero también en el desprecio a su propia población. Porque evidentemente, como dicen esas familias y como dice don Lorenzo, pues muy probablemente muchos de esos rehenes aparecerán muertos. A lo mejor se quedan unos cuantos para intercambiar por algunos cientos de palestinos, como dice don Ramón, pero van a aparecer, vamos, podemos apostar algo macabramente a que van a aparecer unas cuantas decenas
de
ellos.
Lo grabarán y lo harán de manera
brutal y cruel. Etcétera, es. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar, ¿no? Desde esta semana tan bíblica que hemos tenido en cuanto a lluvias, han aumentado los pantanos una media del 5% en todo el país. Eso, para los oyentes que no estén habituados a entender de qué va eso es enorme, eso es muchísimo.
Han aumentado en una semana que había un desembalse tremendo.
Bueno,
en realidad el aumento podría haber sido del 10 o del 15%.
Bueno, no, lo que pasa es que ha llovido.
Han tenido que desembalsar, claro.
En muchos sitios han desembalsado y en otros, como siempre, en los mismos siempre, pues sigue habiendo poca agua. Pero incluso en esos sitios, en las cuencas interiores de Cataluña, que es el peor del.
Ya están al 50%.
La peor, no. Están al 30 y algo. Pero el 30 y algo en esas cuencas.
¿En Cataluña?
Sí, es mucho.
No, yo creo que más, ¿eh?
Sí. Usted lo cree, pero esta mañana lo hemos mirado pero en la. En
será
el...
que.
Fíjese, don Ramiro, que me suena que era el 40 y tantos. 40 y tantos.
Sí, a mí me perdí. La...
Eran 300.
300 y pico de 600.
De 600, pues sí, casi el 40, sí. Por ahí. Pero está en 300 hectómetros, que es poquísimo para los 5 millones y medio que abasteden, pero es igual. Estaban en la mitad al principio del
pero
invierno.
Es que lo que es poquísimo es la capacidad de embalse, no lo embalsado.
No,
sino la
sí, perdone, pero en otros, en su embalse de San Juan
tiene
está lleno.
130.
Claro, 130, que es la cuarta parte de lo de Cataluña, prácticamente. Pues,
el
está lleno a rebosar.
Procura no llenarlo, porque siempre tiene el atazar la sombra de si hay que respetar un tope que no es el
sí,
oficial.
No. En el atazar sí, pero hay
se
que...
toman precauciones.
En el atazar solo. En el atazar los últimos 100 hectómetros cúbicos no se llenan porque tiene un defecto de nacimiento el embalse.
Basado en los cars.
Pero en el resto...
De cars.
Pero en el resto de los embalses de Madrid desembalsan cuando queda poco y además como la sierra tiene nieve ahora, en cuanto empiece el calor deshelará y tienen que ir a los embalses, o sea que, pero están todas las cuencas grandes con unas cantidades de agua descomunales y todavía queda el deshielo, menos la del Segura, que también ha aumentado.
Están en 30 y tantos, ¿no?
Están en, no, no llega.
Ventilargo, 29,
ventilargos, pero ventilargos en Murcia, en la cuenca del Segura, son 400 hectómetros, fíjese usted, 100 más de lo que tiene en las cuencas internas de Cataluña, ¿no?
Pero el consumo también es grande en Murcia, ¿eh?
Sí,
por tema
es por regadío. Pero en Cataluña, que es para abastecer sobre todo a la población, 5 millones y medio están tal. Pero bueno, digamos, tenemos agua para pasar todo el año sin ningún problema en general. O sea que eso es una muy buena noticia. En este caso, la noticia bíblica del diluvio es positiva. Luego tenemos la noticia cómica del estreno que fue a hacer el presidente del gobierno con dos ministras de 224 viviendas que había construido la Junta de Andalucía porque habían puesto 200.000 euros. El ayuntamiento de Sevilla puso 13 millones, la Junta de Andalucía puso 4 millones y medio y ellos 200.000. Y los Next Generation, o sea, fondos europeos, pusieron 9,8 millones.
Compraron su pisito, 200.000 euros, que compraron el pisito.
Compraron un pisito, ¿no? Hicieron su contribución, son gente estupenda. Y fue el presidente allí a mojar el churro, a decir que su ley funciona en una comunidad donde no se ha aplicado la ley de vivienda, esa de los topes, solo se aplica en Cataluña, donde justamente no se construye nada y ha desaparecido desde la aplicación de la ley el 40% de la oferta de piso en alquiler. Y dicen que funciona. Nos dirá seguro don Lorenzo, que es el que se lo sabe, que este experimento no han inventado en España, está inventado y ha fracasado en todos sitios, ¿no?
Se utilizó en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, en Alemania, se utilizó en muchos sitios en los años 60, 70, y efectivamente al final tú no puedes topar, porque lo que estás haciendo es crear un exceso de demanda que no hay manera de cubrirlo, ¿no? Es decir, ya de por sí hay situaciones que de forma natural el mercado, por digamos, la falta de elasticidad que tiene la incorporación de nuevas viviendas.
Porque claro, que tardas un rato en hacer pisos.
Ya tiene a veces situaciones en las que se produce ese exceso de demanda y, por lo tanto, hay puntos donde no cubre porque no puedes cobrar más. O sea, no puedes subir más el precio.
Porque la gente no la puede pagar. Claro.
Hay un tope, al menos por categorías de viviendas, ¿no? Y, pero claro, si fuerzas, sobre todo en las categorías inferiores, donde se produce el mayor desajuste a ese exceso de demanda tan grande, pues al final estás pervirtiendo el mercado, ¿no?
Bueno, don Ramón, ¿qué le ha llamado a usted la atención de esta semana, además de las lluvias y las visitas cómicas del
presidente?
Tiene que
decir la verdad.
Dígame, me tiene que mentir, como dicen los gallegos. Si te digo la verdad, te tengo que mentir.
La gran exposición del pintor italiano en Roma, Caravaggio. Han reunido 42 obras de Caravaggio impresionantes.
Bueno, es que Caravaggio es uno de esos personajes que, siendo famoso, no tiene la fama que debería. Es extraordinario.
Pero, bueno,
es
extraordinario. Los últimos años,
bueno, sí. Es una exposición, creo que única, porque yo estoy con 92 años y eso de moverme, algunas veces me cuesta pensarlo y tal, si no me iba a la exposición.
Bueno, ha habido una exposición itinerante que yo creo que ocupa los últimos, yo creo que cerca de 10 años sobre Caravaggio. Es verdad que ahora en Italia
hay un redescubrimiento, ¿no?
No, que se incorporan más cuadros, es decir, es como la más extensa. Y bueno, quien descubrió a Caravaggio de verdad fue Velázquez.
Cuando Velázquez compró algunos, ¿no?
No, de hecho, claro, cuando él, Velázquez, fue a decorar o a comprar los cuadros para decorar el palacio de Felipe IV, donde está el Casón del Buen Retiro. Hay un palacio que se quemó en la Guerra de la Independencia, pero que era inmenso, ¿no?
Y así iba a ser la zona de los reinos, de los 24
bueno,
reinos.
Lo que era hasta hace unos años el Museo del Ejército, que era la zona del Salón del Trono, estaba todo lleno.
Salón de Reinos. 24 reinos tenía la monarquía hispánica entonces.
Estaba todo lleno de cuadros que había comprado en tres viajes que hizo a Italia Velázquez.
¿Tres o dos?
Tres.
Pues uno debió ser secreto.
No, lo conoce don Lorenzo, muy secreto.
Yo
juraría que fueron tres.
Está bien informado habitualmente, don Lorenzo.
No le digo, pero vamos, yo juraría que fueron tres. Bueno. Y en uno de esos viajes, pues conoció a un pintor atormentado que no estaba muy valorado por la clase.
Bueno, tenía además una vida disoluta, ¿no?
Digamos que su vida era muy agresivo, parece ser, borracho, en fin. Tenía una vida un poquito más propia de los artistas en el París del siglo XX.
Espero que no se tome como una frivolidad decir que es el tema que más me ha interesado. No es tampoco el que más, pero es interesante.
No, pero está bien.
Es muy interesante.
¿Quiere usted que nos vayamos a Roma a ver la exposición?
Seguro que la tenemos ahí en el teléfono.
Yo la he visto.
No, en el teléfono no, hombre. Vamos
yo la he visto, pero...
Lo tenemos seguramente en algún lugar del...
Sí, no, estará, pero no es lo mismo. Un cuadro no es lo mismo.
Ramón, yo la vi en el año... 2000, por eso digo que lleva 10 años de itinerancia. Yo la vi en el año 2018 en Edimburgo con 35 ejemplares. Y en Dublín, estuve a punto de entrar cuando vivía en Dublín, que fuimos...
O sea, que usted prácticamente ha visto ya la exposición.
Con 35 cuadros.
Bueno, faltan 7.
Luego estuvo en Dublín con 32, que había uno que no había estado en Edimburgo, y pues sabes, porque se van según las estas. Y estuve a punto de ir, pero al final no entré cuando estaba viviendo yo en Dublín. Pero por eso digo que está itinerante, pero yo creo que fue el 2018 cuando estuve en Edimburgo, puedo buscar fotos, pero vamos.
¿Estuvo en España ya? Yo no he oído
que haya estado el Caravaggio en España.
Bueno, de todas formas, el Museo del Prado en condiciones normales tiene unos cuantos.
Sí, tiene unos cuantos, sí.
Estarán en la exposición en esos momentos.
Yo entiendo que están cedidos, sí.
Sí, seguro.
Bueno, le decimos a Jorge que vaya llamando a nuestra próxima invitada. Y Jorge, antes de pasárnosla, recuerda ponerle la canción que le dedicamos. Que estamos aquí un poco conmocionados, como les hemos dicho al principio, con la desaparición de nuestro Nicolás. Pero bueno, insisto en que siguen. ¿Qué le ha parecido ya en esa línea? De hecho, de eso vamos a hablar con nuestra próxima invitada, la nueva presidenta de Sociedad Civil Catalana.
Elda Mata.
¿Qué le ha parecido el alardeo que hace Puigdemont y los de Junts de que ellos se van a llevar solamente 30 niños, 30 menas de los que están ahí en Canarias, mientras que en Madrid va a haber 700?
Bueno,
¿qué le ha parecido?
Pues seguro que a ellos les parece un triunfo de su habilidad negociadora.
Bueno, lo es, ¿no?
Sí, pero yo comprendo que Madrid tiene unas posibilidades únicas.
Bueno, allí hay 7,5 millones de personas y aquí 6, ¿eh?
Bueno, sí, pero no por eso, porque hay otro tipo de personas también.
Le ponemos una música de recibimiento a doña Elsa.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos...
La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Soy cantor, soy embustero...
Bueno, pues aquí estamos con esa preciosa canción que habla de la parte, ¿verdad?, de las partes universales de Cataluña, como que es el Mediterráneo, ese mar que va de Algeciras a Estambul, y que Serrat, que está vivo, pobre hombre, perfectamente catalán, pues lo comentaba de Algeciras a Estambul sin que eso le hiciera de menos. ¿Qué tal, doña Elsa? ¿Cómo está? Muy buenas noches por estar con nosotros. ¿Doña Elsa?
Buenas noches.
Hola, que se interrumpe un poquito el teléfono. No sé si tenemos algún problema de cobertura. Bueno, antes de comentar, la parte supuestamente amable de los temas que afectan ahora mismo a Cataluña, que sería, luego el profesor Tamames le intervendrá al respecto, esa cierta normalización que el presidente Illa va consiguiendo o va poniendo en práctica, no sé hasta con qué intensidad, pero más o menos, al mismo tiempo y simultáneamente y sin solución de continuidad, resulta que la señora Nogueras y los acólitos de Puigdemont alardean de que ellos van a acoger muchos menos niños de estos menores que están en Canarias hacinados de los que les tocaría por renta y por población, como uno de los pactos esos de los que hace el dentista con el paciente para no hacerse daño el uno al otro. ¿Qué le parece a usted, doña Elsa, el alardeo? Porque además ni tan siquiera es un intento de hacer las cosas según les parezcan a ellos bien y disimuladamente, ¿no? Si lo que parece que la voluntad está en demostrar que humillan al presidente para conseguir, para que pueda permanecer en la Moncloa, ¿no?
Pues Gracias, señora Aurín, por invitarme a su programa. Por cierto, me llamo Elda.
Elda, yo tenía apuntado Elda, pero don Ramón nos ha dicho que Elsa. Yo tenía Elda.
Elda. Exactamente. Me temo que una parte de su intervención me ha sido hurtada porque se corta la comunicación.
Sí. No sé si quiere. Le iba a proponer colgar y volvemos a llamarle a ver si tenemos más suerte con
me parece, la. Estupendo. Pues vuelvo y espero su llamada.
Aunque ahora veo que no se nos corta. A usted tampoco se le está cortando ahora, ¿verdad?
No se me corta.
Pues venga, vamos a intentarlo. Le decía que el alardeo este de la señora Nogueras y Puigdemont en la trastienda de que van a acoger solo a 30 menas de los que están en Canarias, de los 5.000 de Canarias, y alardeando de que en las otras comunidades y particularmente Madrid les van a tocar cientos, pero que ellos solamente que ya han pactado y que si no, bla, 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 bueno, ya que le voy a contar a usted del parloteo de los indepes de Junts, ¿qué le parece? ¿Qué este nuevo, que esto en paralelo con la supuesta normalización que está introduciendo Illa?
Que evidentemente nosotros hicimos un comunicado el 25 de febrero negando esa normalidad, porque realmente están consiguiendo, pues a través de una estrategia de comunicación, que la ciudadanía acabe pensando que realmente en Cataluña, con un cambio de gobierno en la Generalitat y el hecho de que no gobierne un partido nacionalista, pues que aquí esto ya vuelve a ser el oasis catalán. No gobierna un presidente nacionalista, pero la hoja de ruta es la que han firmado con Esquerra Republicana. O sea que no nos puede sorprender que efectivamente la normalidad no existe. Los derechos de todos los catalanes, desde luego, no somos iguales. Hay catalanes de primera y de segunda. Continuamos en la misma tesitura. Y en cuanto a lo que usted me decía, se refería a la señora Nogueras, pues desgraciadamente este desprecio que con el que habla la señora Nogueras, con esa manera de retar,
esa llena chulería,
de
suficiencia, ¿verdad?
Sí. Y esa chulería, bueno, es lo que se ha alimentado durante 45 años de cesiones. No solamente políticos, estos nacionalistas han pensado que estaban por encima del bien y del mal, y una ley de amnistía como la que se promulgó, pues evidentemente no solamente les convierte en intocables y e inmunes, que todavía favorece más esa idea de que están muy por encima, si ellos ya son supremacistas de per se por el hecho de ser nacionalistas, pues ahora mucho más, porque con el olvido penal es, bueno, pues efectivamente ellos creen que pues que lo pueden hacer absolutamente todo y además pueden despreciar. Pero es que eso, dentro de todo, yo tengo una cierta satisfacción que el resto de los españoles vean realmente lo que llevamos años sufriendo los españoles que vivimos en Cataluña, los constitucionalistas, que hemos visto cómo se nos ha perseguido, cómo la muerte civil existe y el desprecio que han tenido por nosotros. Efectivamente, si un expresidente de la Generalitat llega a hablar de nosotros como bestias, como con forma humana, sí, pues esto que venimos acusando y que venimos denunciando desde hace tantos años desde Sociedad Civil Catalana y con anterioridad, de esto es lo que pasa en Cataluña, esta ilegalidad constante, este supremacismo constante, pues no se ha querido ver desde el resto de España, y al final pues poco a poco ellos han seguido con su línea, con su hoja de ruta, y de repente nos encontramos con una señora Nogueras que demuestra clarísimamente en el Congreso de los Diputados que claro que humillan, que claro que son supremacistas, que claro que retan si se creen que son superiores.
Solamente, doña Elda, yo pensaba cuando la escuchaba, me acordaba de aquella película, una película muy buena sobre un juicio real, sobre un caso real de una niña negra violada, golpeada, maltratada, que le que se intentó matar, se tiró por un río, pero se salvó. Y en el juicio, cuando al final del alegato del abogado, que era blanco, por cierto, dice todas las barbaridades que le han hecho a la niña, como en una alegoría a distancia. Dice, y ahora imagínense que esta niña es blanca, ¿no? Si nosotros, en lugar de los otros catalanes, yo también lo soy, de golpe, si en lugar de ser simplemente españoles, al mismo tiempo que catalanes, tuviésemos otra diferencia, fuéramos de color o tuviéramos alguna diferencia de género, todo el mundo consideraría que lo que se nos está haciendo es un auténtico atropello y una falta de todo, ¿no? Pero como simplemente somos españoles, como si eso fuese casi un pecado, pues no ocurre así. Y decía usted una cosa que le quiero comentar y que a lo mejor tengo curiosidad. Decía usted que ahora tenemos un presidente no nacionalista. ¿No le parece que sería más exacto decir que no es independentista? Porque el PSC, ¿hasta qué punto no es nacionalista?
Pues mire, yo lo que estoy viendo en el escenario, tanto Cataluña, España, Europa, el mundo, es que los nacionalismos, los populismos, están ganando la partida a las personas que creemos en estados democráticos de derecho. Y estoy hablando de izquierda, estoy hablando de derecha.
Claro.
La sociedad cívica. Se está viendo es que el que pueda eliminar la separación de poderes hace todo lo posible.
Claro, es que eso es antidemocrático, claro. No hay nada más antidemocrático que la separación de poderes.
Se ha cortado.
Bueno, se ha cortado y ahora volvemos a llamar a doña Elda, que como ven, como siempre, en realidad los representantes de sociedad civil catalana, como es una posición complicada de mantener en Cataluña, suelen ser personas muy rocosas, muy sólidas, porque y aguantan ese discurso y viven en Cataluña, y por lo tanto.
No, y además se va haciendo una sucesión de presidentes de la asociación de lo más natural, sin crispaciones, sin venganzas, sin ataques personales ni nada.
Como muy, una muy asociación bien democrática,
están,
¿no?,
funcionando los estatutos de la sociedad que nosotros conocemos y ayudamos desde que empezó.
Desde siempre.
Precisamente va a venir Elda en los próximos días y ya tenemos organizado un encuentro con ella para precisamente plantearle cosas que puedan interesar.
Creo que ya la tenemos al aparato, ¿no? No, todavía no.
Sí, parece preguntaría que entonces yo unas cuantas.
Ahora no, todavía no. Veo a Jorge que todavía está llamando. Se ve que no hay manera, debe haber alguna cuestión. Vamos a llamarla a un fijo, que será más fácil. Lo que ocurre es verdad que el problema, y ya que es un hombre de formas agradables y que no le da vergüenza tener la bandera española detrás, aunque tampoco se pone mucho por si acaso, pero en la práctica, como en general ha hecho el PSC, hasta Montilla, que era cordobés y que tenía cierta dificultad cuando se expresaba en catalán, ejercía casi de nacionalista. Creo que ya tenemos a doña Elda al aparato.
He vuelto.
Y ahora desde el fijo se escucha estupendamente. Sí. Le voy a pasar la palabra a don Ramón Tamames, que le quiere hacer algunas cuestiones.
Un placer.
Hola, Elda, y perdona por la confusión de la D por la S.
Bueno,
pasan las mejores familias. Oye, yo quería plantearte si realmente hay normalización. Tendría que haber ya un momento más interesante para los que están por la labor de retorno de las sedes de las sociedades mercantiles, industriales, etcétera, a Cataluña, y de momento hemos tenido muy poco de eso. La vuelta de empresas.
A lo mejor es que no está tan normalizado.
Luego, la última noticia es que Madrid ya claramente ha desbancado en la medición de PIB del país, tiene 19% las dos, un par de décimas más Madrid. También se puede decir que el sueño de Illa, que decía el otro día, vamos a conseguir otra vez el liderazgo, se va a conseguir el liderazgo, Y otra cuestión que te
planteo. De una en una, don Ramón.
Sí, te planteo.
¿Está ya el rey en condiciones de normalización después de las estúpidas reacciones que hubo con los anteriores presidentes de las generalidades? Yo creo que esas tres cosas son importantes: el retorno, bueno, el tamaño de la economía y las relaciones, que es una monarquía parlamentaria lo que tenemos.
Bueno, doña Elda, de una en una, no se preocupe.
No, y si quieres te perdono dos y pones una si quieres solo.
La normalización, no, en absoluto. Si consideramos que es normal que estemos hablando de ceder control de fronteras, de puertos, de aeropuertos, que se esté cediendo el control integral de la inmigración. Es que Cataluña es España.
Sí,
tenemos que tener claro,
sí,
que
doña Elda, sí.
Dígame.
Sí, es España.
Es España, por supuesto que es España, pero además ni lo dudemos. Porque en el momento en que entremos a dudar si Cataluña es España, lo que estaremos es dándole la razón a unos nacionalistas excluyentes y supremacistas. Por supuesto que España es una nación.
Un pequeño Ku Klux Klan, ¿verdad?
Sí, pues, pero si me permites, ayer teníamos un debate sobre esto en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Estaba Francesc
Carreras
sí, exponiendo la idea de nación. Yo he llegado a la conclusión de que en la batalla de Muret, que fue un año después de las Navas de Tolosa, donde estuvo Pedro II, el conde de Barcelona, y por lo tanto la máxima autoridad en la corona de Aragón, se puede decir que Pedro II, que muere en la batalla, renuncia ya a Cataluña todo lo que sea más allá del norte de los Pirineos, excepto los dos condados célebres próximos a la frontera. Y ya a partir de ese momento Cataluña se peninsulariza, ya deja de pensar en Francia y se mete en todo el fregado de los problemas de los reinos cristianos en España. Ese momento Cataluña deja de pertenecer a otras entidades y a otro contexto y entra en el contexto típicamente español, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? Porque los enemigos del ¿cómo se llama? El compromiso de Caspe, el conde de Urgel, que es derrotado por los compromisarios y se levanta en armas contra Fernando el de Antequera, que pasa a ser rey de Aragón entero, pues es una primera guerra civil y es una primera intento de manifiesto de independencia, y fracasa también. Entonces yo creo que en ese periodo se puede decir que Cataluña lo que tiene es nostalgia de que ya no existe esa relación con Francia que tenían antes, Carolingia.
Pero, don Ramón, tienen nostalgia algunos, porque, como digo,
claro, el 20%.
Claro, doña Elda y yo, por ejemplo, no tenemos ninguna nostalgia de eso y somos
ni les
catalanes.
Importa seguramente, sí, lo de Pedro II, ni la batalla de Muret.
No, pero precisamente yo iba a comentar exactamente lo mismo. No, hablamos muchas veces de Cataluña como si fuera homogéneo y todo el mundo pensara como la señora Nogueras. Y no, yo creo que la mayoría, desde luego, no pensamos como la señora Nogueras, ni muchísimo menos, ni tenemos nostalgia, ni estamos pensando que estaríamos mejor en Francia que en España, ni muchísimo menos, porque si no, realmente puede que haya un en su momento había un 15, un 20% de personas que se creían nacionalistas, muchas de ellas después separatistas, etcétera, pero se ha ido fomentando a base de ceder y ceder y dar a entender a este mismo nacionalismo que tenían más derechos que todos los demás. O sea, desde las cesiones desde los gobiernos de España, con una cortedad de miras apabullante y con una falta de sentido de Estado que nos ha llevado a lo que estamos ahora, con todas estas cesiones lo único que hemos ido es alimentando a la bestia. Totalmente. El nacionalismo es, y lo hemos visto en Europa, y se ha visto en todo el mundo, es absolutamente una ideología perversa.
Destructiva.
Destructiva. Y la hemos alimentado a base de ¿Qué quiere? Inmigración, inmigración. Fronteras, fronteras. La lengua, la lengua. Yo, en estos últimos tiempos en que se rasgan las vestiduras algunos diciendo, pero ¿cómo puede ser si además de cederles inmigración, resulta que tendrán la obligación de saber catalán? Cuando, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Hace muchos años que para empadronarse en Cataluña hay que acreditar el nivel de catalán, no el de español. O sea, se está ¿cuántos años llevamos permitiendo que no se cumpla la ley de símbolos del Estado y que no haya banderas y que la sociedad civil tenga que poner pleitos para que la bandera de España y la imagen del rey, como es preceptivo en los ayuntamientos, etcétera? Y esa es una dejación de responsabilidades por parte de los gobiernos de España, uno detrás de otro desde la transición. Y después nos asombramos de estar donde estamos.
Pero, doña Elda, fíjese, tiene usted todas las razones. Primero, tiene usted de razón. Hay la otra, la cara B de ese mismo disco, es que la gente, no ya los nacionalistas, la gente que en realidad piensa como usted y como yo, cuando usted dice, ¿por qué en este ayuntamiento no está el retrato del rey y la bandera de España al lado de la señera y de la bandera europea? A usted le dicen, y usted lo sabe, pero ¿qué necesidad hay? ¿Pero qué pasa? Pues las banderas, los retratos, ¿por qué? ¿Por qué? No hace falta. Y eso no lo dicen ellos, que por supuesto que lo dicen, que las queman si hacen falta. Lo dicen gente que no va a votarles. Hay ya un sometimiento psicológico, hay un síndrome de Estocolmo descomunal, ¿no le parece en Cataluña?
Pues sí, además precisamente síndrome de Estocolmo es me refiero a ello mucho en estos últimos tiempos. Parece que porque el presidente de la Generalitat reciba a su majestad el rey como es preceptivo,
como una persona, que, para ser exactos,
exacto, como que acuda a las reuniones de los presidentes de comunidades autónomas, etcétera, bueno, estamos todos como diciendo, bueno, por fin la normalidad, ¿no? Todos no, pero mucha gente sí, por fin la normalidad. No, estos son gestos que, por supuesto, o sea, lo que debe hacerse y se debía haber hecho desde siempre, como no se ha hecho, ahora que se hace, parece que esto sea la octava maravilla. Y no, esto es el deber de la y las instituciones más altas en las comunidades autónomas de ser leales y de respetar la normativa.
Elda, yo te metería ahora en las otras preguntas, porque está muy bien, yo me he ido por la ventana de la historia, pero volviendo a la realidad del momento actual. 7.000 empresas se fueron en términos netos.
Sí.
¿Cuántas han vuelto? Muy pocas. Bueno, el PIB estaba Cataluña por encima de Madrid todo el tiempo, prácticamente hasta hace 3 o 4 años.
Hasta el 17.
¿Cuándo va a volver a superar a Madrid? Pues no, porque no hay inversiones suficientes, empezando por la inversión extranjera, que en un 60-70% es en Madrid, por otra serie de razones que son económicas, no son políticas.
No, sí que son políticas.
No, y económicas. Hay menor presión fiscal, hay mejor ambiente, hay el efecto capital.
Eso es política.
No, eso es económico también.
Sí, indudablemente.
Aunque, como decía siempre Marcelino Camacho, no hay una muralla china que separe lo político de lo económico.
Es indudable, pero no lo separa, pero quiere decir que aunque las decisiones se tomen desde el ámbito, como es lógico, económico para una empresa, por supuesto que tiene peso, y lo estamos viendo todos los días, tiene peso el tema político y el jurídico, la seguridad jurídica, sin ningún género de dudas. Pero las empresas que se han ido de Cataluña no se han ido, la más gran mayoría, porque haya más impuestos en Cataluña que en Valencia, no. Madrid, Málaga, no ha sido esa la razón primordial.
No lo ha sido.
Ha sido la inseguridad total. ¿Por qué no están volviendo? Porque no ven las cosas claras todavía. Y ha habido dos movimientos, no sé enteras de empresas muy importantes que hayan vuelto a Cataluña. Y yo creo que hay una parte de influencia política, muy posiblemente, claro que está la política relacionada con este tema, pero vamos a ver, si yo quiero poner un restaurante, Y lo primero que me condicionan es que el nombre de mi restaurante tenga que estar obligatoriamente en catalán y que tenga inspecciones para ver si la carta por lo menos está en catalán. Les da igual si mis clientes son ingleses o son de otro lado. Si, primordialmente tiene que estar todo en catalán. Y si no, como en Cataluña existe la delación, porque puedes acusar, denunciar anónimamente, tendrás una inspección detrás de otra. Y si la primera con las multas lingüísticas no sirve, te van a freír a inspecciones de todo tipo, que dices, bueno, aunque, no, si yo no tengo nada que ocultar. No tienes nada que ocultar, pero llegará un momento que vas a dedicar más tiempo a combatir a los que pretenden hundir tu negocio porque no tienes rotulado en catalán o porque el terminal de cobro no está todo en catalán, que ganas de ayudarte para que tu negocio tire adelante.
Recuerda a los primeros años de los años 30 en Alemania. No digo los últimos porque esos ya fueron terribles, pero recuerda esa presión
normal,
esa presión de
descomunal. Claro, normal, es nacionalismo, es identitario. Es evidente que en Cataluña e incluso en el País Vasco, pues el hecho de que hablar de RHs y del color del pelo y de los ojos, etcétera, pues ya eso ya ven que no cuela por ningún lado. Entonces, ¿qué han hecho? Pues ha cogido un idioma.
Habría que poner la barretina oficial, ¿no?
Sí.
Llevarla en vez de la boina vasca.
Y el fuet.
En vez del chachichón de Vic.
Sí, aquí hay, bueno, muchísima afición a imponer, y me preguntaba por qué no hay más empresas. Bueno, porque yo creo que dentro de una normativa que regule el funcionamiento de todo, tanto de empresas como de cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber una mínima reglamentación, pero una persecución por idioma, porque no eres de los nuestros.
Bueno, es la única manera que tienen ya. Y le quería decir antes al profesor Tamames que sí que ha habido mucha influencia política en las decisiones de las empresas. Volkswagen tenía previsto la fábrica de baterías en Barcelona. Y después de una reflexión profunda de su presidente en España, Wayne Griffith, que es un inglés razonable y simpático, y pensando que a lo mejor sus jefes alemanes, si empezaba a haber problemas en Cataluña, pues iba a decidir qué le pasaba, y decidió que se iba a Sagunto, que resulta que estaba en un sitio estupendo, que también está muy céntrico, es muy fácil, tiene un puerto delante que era el antiguo puerto de la Cementera, tenía condiciones estupendas, y se fueron allí, a pesar de que toda la fábrica está en Martorella, y una fábrica extraordinariamente grande, donde tienen los centros de consumo de sus productos, y decidieron irse 300 kilómetros al sur. Le aseguro que eso económicamente no es muy transparente, pero políticamente está muy claro.
Está muy claro.
Es un factor riesgo, que diría don Lorenzo.
Además pasa una cosa, muchos, altos, perdón, dígame.
Muchos se van a acordar de Franco, porque cuando pusieron la SEAT, la Fiat, que participaba con un 50% y el resto era el INI, el Instituto Nacional de Industria, pues resulta que la Fiat quería que se pusiera en Castellón. Pero decía, en Barcelona, aunque haya un régimen como el de Franco, hay mucho sindicalismo y hay mucha fuerza sindical. Preferimos Castellón, que es una ciudad pequeñita, etcétera, etcétera. Y Franco dijo, no, Barcelona.
Perdón, o sea, Volkswagen ha hecho al revés,
ya, porque ahora están libres y pueden decidir. Fíjese, no está Franco para decidir dónde se ponen las fábricas.
Diga, doña Elda. Detalle. Hablando una anécdota personal, hablando con una conocida, no es una amiga, y es nacionalista a rabiar, y hablaba de todos estos, lo que ella llama, pues, inmigrantes que vienen de fuera, se refería a personas del resto de España que venían a trabajar y habían venido a trabajar precisamente a la SEAT, ¿no? Claro, porque fíjate, digo, pero sí, precisamente ha sido una riqueza para Cataluña el poder tener el que se decidiera que estas fábricas estuvieran en Cataluña. Y ella me rebatía y me decía, no, si esto fue como un torpedo, lo que se pretendía era diluir la nación catalana a base de que viniera gente de otros lugares y nos diluyeran. O sea,
su conocida es una tergiversación mental, es idiota, perdón.
O sea, te pongas como te pongas, no tiene salida. No tiene salida. Lo piensan así y, bueno, pues está muy bien. Que lo piensen de esta manera, pero los que no pensamos de esta manera, lo que no podemos permitir es que este 20% de personas que pueden pensar de esta manera
No es un pensamiento, es un
España,
relato.
Sería un discípulo de Lerroux, que tenía las casas regionales a su mano.
Don Lorenzo te quiere preguntar, Elda.
Hola, buenas noches, Elda.
Buenas noches.
A ver, voy a ser un poco... voy a ser un poco tangencial, ¿no? Con todo lo que estáis hablando. Primero, porque lo de la normalización o desnormalización, yo creo que es lo que se está produciendo, es más una desnormalización. Me explico, normalización es lo que habían conseguido los independentistas cuando ya parecía normal que fueras a Cataluña y estuvieran... Yo no soy catalán, ¿eh? Lo digo porque, como te también lo ha dicho, fueras a Cataluña y estuviera todo lleno de señeras y de banderas.
De lacitos verdes. Amarillos, eso.
O amarillos, que estuviera todo marcado, que te hablaran solo en catalán, tú hablas en castellano y te respondieran en catalán.
Sigue ocurriendo.
Bueno, yo voy a contar mi experiencia, ¿vale? Esto se había normalizado. Eso sí que era una normalización de algo anómalo, ¿no? Ahora lo que se está produciendo, y esta es mi experiencia personal, es una cierta desnormalización. Yo voy a poner varios ejemplos. Yo viajo con cierta frecuencia a Cataluña y viajé muchísimo a Barcelona principalmente, pero en general a Cataluña a partir del año 2012 hasta y después del evento del proceso del 17 de octubre, el 17 y demás, y aquello iba realmente el caldo cada vez creciendo y se notaba en la calle. Yo no digo en los políticos, digo en la calle. Pero yo desde que ella llega al gobierno, pues yo no veo esas banderas. Yo he estado...
Las banderas dejaron de estar hace ya algún tiempo,
bueno,
con el fracaso del
proceso. Yo hablo por Barcelona, pero no son Barcelona, están las zonas de Lleida y tal, y me hablan en catalán, respondo en castellano, porque no lo hablo, pero lo entiendo bien, y me contestan en castellano. Es decir, yo estoy encontrando una respuesta incluso en ciertas mesas de debate donde hay gente que representa a partidos políticos como Esquerra, Junts, Ara, otros partidos que hay en la zona y tal. Se me ha dado el caso de que antes de las elecciones de Illa, hace 2 años, estaban en esas reuniones y nadie me hablaba en castellano. Y hace 3 semanas, hablar ellos en catalán, hablar yo en castellano, en cuanto yo hablo en castellano, me han contestado en castellano. Esto a mí me ha ocurrido. Ya sé que no es significativo un caso particular, ¿no? Porque, en fin, es una experiencia. Pero me ha ocurrido 2 o 3 veces desde que ya está en el gobierno. Es decir, yo sí que creo que hay un cambio. Yo no sé si ya, bajo la otra interpretación de normalización, estamos en un proceso de normalización, pero sí que yo creo que ha habido una mejora significativa. Los medios de comunicación, la TV3, etcétera. Yo creo que ha habido cambios profundos. Y aunque parezca una tontería, yo creo que la parte de lo simbólico es importante. Es decir, el que ella esté aquí el día de la fiesta nacional, como el resto de presidentes de comunidades autónomas.
Sí, como todos, ¿eh?
Que el rey pueda estar, ir al congreso del mobile, ¿no? Al mobile. Y en el mobile le estén recibiendo el presidente de la Generalitat, el alcalde de Barcelona, etcétera. Pues, hombre, me parece que es positivo. Al margen de que efectivamente tenemos un gobierno cautivo por una serie de votos concretos. Que
siete.
Siete y también los de Esquerra, son más, son los de Esquerra.
Los de Esquerra no ponen las condiciones.
Bueno, pero sí que es verdad que hay una presión y un elemento que parece que han creado un altavoz, ¿no? De
mire,
que probablemente cada vez tienen menos representatividad en Cataluña.
Yo vivo en un pueblo pequeño en la provincia de Gerona. Un pueblo que precisamente con un alcalde al que le tengo mucho aprecio y desde hace bastantes años que gobierna el ayuntamiento, ¿no? Yo he tenido que requerir al ayuntamiento de mi pueblo para que pongan los símbolos que tocan, que es la sellera, la bandera de España, etcétera. De momento lo que me han contestado es que uno estaba en el presupuesto, no han podido hacerlo. Y no es un gobierno nacionalista, es de los pocos pueblos con un gobierno no nacionalista. Cuando hablamos, si yo salgo del pueblo y me voy al pueblo de la derecha, no es que tengan esteladas, es que ya no le cabe una más. Y si me voy al pueblo de la izquierda, como casi todos los pueblos de la provincia de Gerona, en la rotonda a la entrada de los pueblos hay una estelada, no una bandera catalana oficial, una estelada.
Una que es independentista.
Y sí. Si me voy 20 minutos más hacia el sur, ya no es ni siquiera la estelada, es la de la CUP, que gobierna, por cierto, Gerona. O sea, Barcelona es otro mundo. Barcelona no tiene nada que ver, pero en Barcelona y el área metropolitana vive la mitad de Cataluña. La otra mitad no vivimos en Cataluña, se vive en Gerona, se vive en Heredia, en Lérida. Que llamemos normalidad al hecho de que el presidente Illa reciba a su majestad cuando llega a Barcelona, indudablemente que es normal, pero lo que no es normal es la ausencia de España en todo, excepto estos gestos del presidente Illa recibiendo al rey. Cuando hablamos de esa normalidad, y es parte de una estrategia, o sea, durante una serie de años los propios ayuntamientos estaban dando los lazos amarillos y las banderas esteladas para que se pudieran colgar en todas partes. O sea que eso yo lo he visto. Y por supuesto, se sigue permitiendo que la bandera estelada esté en la entrada de todas las poblaciones, y le hablo de Gerona. Y Barcelona es otra historia. O sea, no nos guiemos por Barcelona, porque así hemos llegado donde estamos.
La experiencia que le comento es Barcelona y es Lady.
Claro,
también, ¿no? Barcelona sí, está
claro, pero depende de donde le diga. Y después,
yo diría unas palabras de... No de apoyo, no hace falta que le apoye, pero casi a Lorenzo. Yo noto también ese cambio.
Pero perdone,
yo noto ese cambio en el ambiente general, y luego además los sondeos de independentismo.
Que ha ido tres veces al año, este año a Cataluña, yo voy cada semana.
El año pasado fui 8 veces, y el anterior 10, y este menos por una serie de razones ya técnicas. Pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que te dice cosas que no te decían antes y valoran las absurdas actitudes. Y luego la estadística de los sondeos del independentismo está de capa caída.
Sabéis mucho sin vivir y sin ir. Yo voy todas las semanas y esta señora vive en Cataluña, de verdad, sois fantásticos, tenéis una bola de cristal maravillosa.
O sea, que tú no ves eso, ¿no?
Porque
te ven en catalán y se dirigen a ti en catalán.
No, yo hablo en catalán perfectamente y no me importa, y me gusta hablar en catalán cuando te es pertinente, y si quiero hablar en castellano nadie me tiene por qué interpelar en sentido contrario.
Yo he visto empresarios en todas partes que no es que hayan cambiado radicalmente, pero hay otra actitud.
¿Por qué no vuelven? A ver, don Ramón, ¿por qué no vuelven?
Bueno, no vuelven porque la presión fiscal es un tema muy
que
importante.
Que no es verdad.
Y eso hay que arreglarlo.
Que no se fueron por eso.
Eso hay
no
que arreglarlo. Y también lo que ha dicho precisamente Ella del tema de la seguridad jurídica. Precisamente cuando hicimos la estructura económica de España, le pedí a... ¿Te interesa mucho esto, querida Ella? ¿Te interesa mucho? ¿Te acuerdas de Araceli Mangas? Es una autoridad. Bueno, pues escribir un artículo para el libro sobre seguridad jurídica, fundamental. En España no hay seguridad jurídica en casi nada, empezando por las fotoeléctricas.
Bueno, después, aparte de las anécdotas, lo digo...
Y en Cataluña, quiero decir,
menos todavía. En serio, que no, que hacéis de la anécdota categoría... Ella, por favor, que estés tú la invitada.
Quería hacer un comentario que quizás les lleve a una cierta reflexión. En la época más visible de lo que era el proceso de separación de independentismo en el año 17, en el año 18, en las revueltas del año 19, que evidentemente había más lazos, había más banderas, etcétera. Después se quitan, hay muchas menos banderas. Hay menos banderas, hay menos lazos amarillos, y de repente todos decimos, ¡ah, caramba, normalización! Ha desaparecido el problema. ¿Por qué ha desaparecido el problema? Hombre, porque los gobiernos de Cataluña, los gobiernos de la nación, lo han logrado pacificar. ¿Cómo han logrado pacificar? Pues han logrado pacificar adoptando la hoja de ruta del nacionalismo, tanto en Cataluña como en el resto de España. Y evidentemente, ¿para qué necesito tanto bandera y tanto y tanto lazo amarillo?
No hace falta, ¿verdad? No hace falta ya.
Claro, es el momento de menor fuerza institucional de los partidos nacionalistas en Cataluña en 45 años y es cuando más poder tienen. Pues ¿para qué? ¿Para qué necesito lazos? ¿Para qué necesito más banderas? Y ya digo que en Gerona sigue habiendo banderas a la entrada de todas las poblaciones. En los balcones, no, ¿para qué? ¿Es que nuestros hijos y nuestros nietos pueden estudiar en español en Cataluña? No. ¿Y a eso lo llamamos normalidad?
Claro, claro. Simplemente...
Hombre, por Dios.
Simplemente sea... Lo que están haciendo es una cuestión de buena educación, estrictamente. Lo que está haciendo ella es simplemente bien educado, donde los demás eran unos groseros desagradables. Pero en lo fundamental no ha cambiado nada. La escuela es la misma. Es imposible. Y si sigues pidiendo que quieres que te den tus horas en castellano, el 25%...
No me acuerdo si ya
vino. El 25%. Por ciento resulta que te estigmatizan y sigue siendo exactamente lo mismo.
¿Vale? Bueno. Igual.
Y vino a decirle del día de nacional del 12 de octubre, vino al desfile y ya.
Pues no lo sé, pero
sí,
es que...
Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Decirle, pero vamos, fue, yo qué sé.
Oye, eso es bastante significativo.
No, lo que es significativo es que yo pueda llevar a mis hijos a estudiar dos horas en castellano.
Tampoco está mal que venga.
No, está bien, pero es que no tiene nada que ver. Es muy fácil, es un día al año.
No, hombre, son símbolos importantes que van...
¿Pero símbolos? Oiga, que somos españoles.
Y los sondeos que baja tanto el independentismo tampoco os parecen significativos.
Baja el independentismo, entre otras cosas, porque es que no necesitan hacer nada más.
Ah, vaya,
que
qué inteligente.
Perdone, es PSC, qué sutiles, es nacionalista.
Qué sutiles, doña Elda.
No, lo que no es sutil es usted, que no conoce la realidad catalana.
No me diga a mí que si soy sutil.
No es sutil. Es sutil en el sentido del amor que se tiene a sí mismo.
Es que sois negacionistas por principio.
Amante de don Ramón Tamames que yendo 7 días al año a Cataluña nos dice a los demás cómo está. Es
sí,
maravilloso.
Pero una vez vi y tenía 80 personas en un homenaje que me daban preparado con una semana.
Con cariño, mucho
con cariño,
cariño,
claro, porque me lo van a tener por mis largas guerras.
Claro,
entiendo muy bien con ellos.
Lo organicé yo el homenaje, o sea que fíjese si había cariño.
Yo lo que precisamente una parte de esa orfandad que sentimos los españoles que no somos nacionalistas y somos catalanes, somos españoles, es precisamente esa visión que tienen de fuera de Cataluña, de que es igual que no tengamos los mismos derechos que los demás. ¿Cómo puede ser que mi derecho constitucional a que debo estudiar en español y que además tengo el derecho a utilizarlo en toda España, en todo el territorio, que les dé igual?
No, él sabe lo que pasa, doña Elda, y acabamos que... es que tenía razón, ¿cómo se llama?, el fundador de los Juglars, Albert Boadella. Tenía razón cuando el problema es que es verdad, que tienen ustedes razón, somos mejores, porque lo dicen ustedes, los españoles acaban diciendo que es que somos mejores y tenemos más derechos, y como dicen los españoles, y simplemente cuando hacen lo normal, o sea, parar en el semáforo rojo, eso es maravilloso.
Sí, maravilloso.
Porque no han matado a nadie cruzando el semáforo. Maravilloso. Doña Elda, aquí tiene su casa, ya lo sabe, ya esta es una mesa con polémica indefectiblemente.
Sí, pero, la escucho, la oigo,
y ya sabe que cada vez que usted quiera, aquí estará. Y bueno, y nosotros la llamaremos cada vez que haya alguna novedad en Cataluña. Muchísimas gracias.
Será un placer.
Y muchísimas gracias por defendernos.
Adiós.
Un abrazo, Ramón.
Adiós.
can sing, the cup is done. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make, but can't be made.
Bueno, 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 con esta música de los Beatles recibimos a nuestro amigo Pablo Pardo, que ha cambiado la capital del imperio por la capital del viejo imperio, Washington por Londres, o Londres por Washington. ¿Qué tal se vive en Londres, en el Londres post-Brexit, Pablo?
Bueno, es una ciudad completamente diferente de Washington. Es un cierto cambio de mentalidad, lo que te exige cambiar de Washington a Londres, sobre todo porque yo en Washington llevo además 23 años.
Claro, viviendo, claro. Te han echado de casa, ¿no?
Muy acostumbrado a la ciudad, efectivamente. Y Washington y Londres son completamente diferentes. Empezando, Washington es muy pequeñita, Washington
claro.
Son 670.000 habitantes y Londres son 9 millones. Vamos, entonces.
¿Qué tal te está pareciendo Londres? El Londres antes del Brexit era una ciudad formidable. Ahora, después el post-Brexit, dicen que se está volviendo a decaer un poco. ¿Tú la ves decadente o no?
Yo, vamos a ver, no sabría decir antes del Brexit, porque yo, quitando un par de veces que he estado en los últimos 25 años, hace muchísimo tiempo que,
claro,
que no vivo en Londres, pero a mí me ha sorprendido, la he visto muy vital. Muy vital. Evidentemente, esta es la impresión que tienes después de llevar 3 semanas justas en la ciudad, o sea que tampoco puedo dictar sentencia, ¿no?
Pero, no, si habías estado hace mucho tiempo, es verdad que el Londres europeo fue una ciudad, yo creo que era la mejor ciudad de Europa si no fuera por el clima, ¿eh? Ahora está decayendo, pero claro, está decayendo desde un nivelazo, ¿no? Desde un nivel muy alto, ¿no? ¿Estás contento en el cambio?
Sí, estoy contento. Como ya te digo, es un cambio muy, muy
drástico,
muy interesante,
¿no?
Vamos, y muy profundo a todos los niveles. O sea, por el punto de una ciudad en la que todo está al lado a una ciudad en la que tienes que tomar el metro para ir a todas partes, por fortuna el metro funciona muy bien, eso sí.
Bueno, de todas formas, seguro que de tu amigo Trump sigues teniendo muchas noticias y muchas opiniones, ¿no?
Sí, además Gran Bretaña ahora mismo está posicionándose un poco por casualidad, verdaderamente, un poco ha ganado mucha importancia política y geopolítica en Europa, precisamente porque es prácticamente el único puente que todavía no ha sido completamente dinamitado en las relaciones transatlánticas.
Claro.
Y además porque Gran Bretaña tiene también unas fuerzas armadas grandes, junto con las de Francia, son las mayores de Europa. Y además Starmer, el primer ministro, está adoptando una posición de liderazgo muy manifiesta en la guerra de Ucrania. Entonces, todo esto, de pronto, o sea, en cierto sentido es un poco paradójico, porque Gran Bretaña ahora mismo se encuentra en la mayor, casi tiene más preponderancia geopolítica de la que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que hasta ahora toda la que tenía siempre era pues como una extensión de Estados Unidos, el caballo de Troya de Estados Unidos en Europa, que decía Charles de Gaulle, y ahora mismo pues de pronto Gran Bretaña, el caballo de Troya, se ha quedado sin griegos, ¿no? Entonces está teniendo que aprender a caminar él solo y a acercarse a los troyanos, que son los continentales, o como los llaman ahí, los europeos, porque en Londres o en Gran Bretaña ellos no se consideran europeos. Una cosa es Gran Bretaña o el Reino Unido y otra cosa es Europa.
Eso te lo voy a copiar, lo del caballo de Troya se ha quedado sin griegos, me ha gustado mucho. Bueno, don Ramón te va a hacer una pregunta.
Enhorabuena, querido Pablo, por ese cambio. Yo viví un año entero en Londres, en la London School of Economics. Te aconsejo, si no lo has hecho ya, que te asocies con algo de la London, de la LSE.
Sí, yo estudié un verano en la LSE la última vez que viví en Londres.
Allí hay una actividad bárbara. No, yo quería preguntarte si empiezan a notar sensaciones en los Estados Unidos, acabas de llegar de allí precisamente, sensaciones de deterioro de la situación. Hay un artículo muy bueno en The Economist en esta semana, como no, yo lo cito casi todas las semanas, donde habla de que la subida de aranceles está recordando el año 29 al 33 del año del siglo XX, cuando la tarifa norteamericana Hoover, el presidente Hoover antes de Roosevelt, como ahora le llaman más que Roosevelt, pues Hoover introdujo la llamada tarifa Smoot-Hawley por los dos congresistas que la promovieron, y subió de una media del 40 al 60%. Y hay gente que atribuye la verdadera depresión a la tarifa, como también a la banca, a la falta de asistencia cuando dijo a Mellon, que era el economista de Hoover, dijo, ¿se ha hundido la bolsa? Bueno, pues que se hunda, es un juego, ya tienen que arriesgar. No ayudó para nada a la recuperación de la bolsa, pusieron la tarifa esa y rompieron la competencia internacional. ¿Qué está pasando? ¿Puede pasar algo así con Trump y la situación de los aranceles y demás?
Bueno, esa es la pregunta de los mil millones o trillones de dólares que todo el mundo se hace, porque, mi mujer está en Estados Unidos, ella es americana, o sea que hablo todos los días con Estados Unidos y ella además vive en Washington, o sea que vamos, estoy bastante al tanto, y además por cuestiones de trabajo, lógicamente. Claro. Y la gran cuestión es que hasta ahora Donald Trump era un tipo muy pragmático, ¿no? Que sí, tenía sus cuestiones ideológicas en materia económica, pues, por ejemplo, nunca le ha gustado el libre comercio, y punto, o sea, esto es así. Pero nunca estaba dispuesto, digamos, siempre se decía que su gran termómetro para ver cómo iba la economía era el Standard Poor's 500, el índice de las grandes empresas estadounidenses. Y ahora, por primera vez, estamos viendo un Trump completamente diferente, que es un Trump que básicamente viene a decir que, qué mala suerte. Si la bolsa baja, él no puede decir que no habrá una recesión. Esto lo dijo, creo que el domingo, su secretario de Comercio, Lutnick, que tiene una gran influencia, ha venido a decir algo parecido. Y de pronto nos encontramos con un Trump que verdaderamente parece que quiere reordenar la economía mundial y la economía de Estados Unidos hacia un sistema verdaderamente de autarquía, ¿no? Donde en Estados Unidos se produzca y se consuma sin necesitar al resto del mundo. De esto además se está hablando mucho ahora, porque estos días ha cobrado mucha relevancia un análisis claramente orientado políticamente de, ahora mismo no recuerdo su primer, o sea, su nombre de pila, pero vamos a pedir Miran, es el jefe del equipo económico de Donald Trump en la Casa Blanca. Él era estratega en un hedge fund y escribió un artículo fundamentalmente diciendo en el mes de noviembre que Estados Unidos tenía que subir los aranceles a todo el mundo hasta obligar a todas las grandes potencias económicas, digamos, fundamentalmente Europa, China y Japón, si queremos también Gran Bretaña y Suiza y Corea, celebrar unos, como los acuerdos de Bretton Woods y del Louvre y del Plaza, unos acuerdos que llama acuerdos de Mar-a-Lago, donde estos países accedan a apreciar sus divisas y que el dólar baje.
Entonces, o sea, someterlos, en una palabra, ¿quieres someterlos?
Sí, exactamente. Por un lado, eso desde un punto de vista político suena casi como una especie de declaración de guerra económica mundial, ¿no? Es una cosa completamente, vamos a subir los aranceles hasta que obligaros a todos a subir las divisas para que no podáis exportar. Por otro lado, pues claro, lógicamente eso también tiene otras consecuencias, es decir, eso suena muy bonito, pero por ejemplo, si, bonito, si el dólar bonito. Baja, Estados Unidos probablemente reciba menos inversión. Probablemente los Estados Unidos tengan más inflación. De hecho, es algo que hoy la Reserva Federal ha venido a decir. Ha dicho, hoy han tenido reunión de política monetaria, y la Reserva Federal ha dicho que con todas estas tarifas y sobre todo con todo el caos de las tarifas, de ahora las pongo, ahora las quito, ahora las pongo el 25%, ahora voy a poner tarifas al vino y al queso del 100% y tal, es muy difícil para un banco central diseñar o poner en práctica una política monetaria, ¿no? Lógicamente, es decir, nadie sabe por dónde van a ir los tiros, ¿no? Entonces, como comentaba Ramón, es una cosa verdaderamente curiosa, porque digamos que ahora mismo ya parece que Trump efectivamente ha caído en una... Yo lo considero personalmente una trampa ideológica, porque no creo que cerrar las fronteras y cerrar las aduanas beneficia a nadie, absolutamente. Y la comparativa del Economist me parece muy muy acertada y muy preocupante. Pero sí, estamos por primera vez viendo un Trump mucho más ideológico, mucho más, casi hasta me atrevería a decir, mesiánico en este sentido.
Don Lorenzo.
Muchas gracias, sí. Muy interesante.
Sí, buenas noches, Pablo. Yo estaba pensando, no el término mesiánico, pero iba a decir no tan ideológico, sino más religioso, ¿no? Porque yo creo que se cree...
Es la mezcla de las dos cosas,
¿no? Se cree, sí, una especie de enviado, etcétera, ¿no? Se crea el nuevo Mesías, ¿no? Como tú decías, mesiánico, aunque recordemos que la segunda llegada del Mesías trae el apocalipsis, con lo cual ya no sé si el que vuelve por segunda vez, que es
mal asunto,
que es lo que puede ocurrir, ¿no?
El Sardán dice que vendrá todavía.
Sí, bueno, a ver, yo le haría la sugerencia al señor Trump de que si que lo que quiere es devaluar el dólar, lo que tiene que hacer es convencer a los mercados de petróleo de que dejen el dólar como medida de cambio y
bajará automáticamente.
Aseguro que bajará. ¿No? Pero claro, las cosas de ser la divisa internacional y tener el principal mercado de la energía, que es lo que sostiene el mundo, pues es lo que tiene, ¿no? Que uno tiene que tener déficit por cuenta corriente como por...
Sí, al hilo de lo que estás comentando, la gran contradicción es que precisamente Trump ha dicho que los países que dejen de utilizar el dólar como medio de pago y como divisa de reserva, les va a imponer sanciones.
O sea, hasta del
200%. Entonces, claro, y es precisamente la gran contradicción de este paper de Milan, porque el paper de Milan empieza diciendo, bueno, si tú tienes una divisa, que es la divisa universal, un poco, pues esa divisa tiende a apreciarse, porque hay mucha demanda de ella.
Claro.
No, porque hay gente que se la... Esto los chinos lo saben muy
pero
bien.
Pero es de cajón.
Lo saben muy bien. Los chinos siempre han jugado con la balanza de pagos. Yo siempre hago la broma. Yo he sido profesor de economía muchos años en varias facultades, y siempre hago la broma de que el problema que tiene Occidente es que cuando estudia economía, empieza estudiando por una economía cerrada, luego abierta y tal, y cuando llegas a la economía ya a la balanza de pagos, se han acabado las clases, y casi nadie sabe cómo funciona la balanza de pagos. Y los chinos, porque yo esto lo vi una vez en un libro, empiezan al revés, empiezan estudiando por la balanza de pagos. Entonces, claro, ellos juegan con la balanza financiera. Es decir, ellos saben que si te meten dinero en tu país, ese dinero vuelve a ellos, salvo que sean divisas. O sea, salvo que sea la divisa internacional, porque al final, si yo tengo pesos colombianos y me voy a un mercado con mis pesos colombianos y los cambio por otra moneda, me los cambian al tipo que haya de ese mercado, pero el que se queda con los pesos colombianos, ¿qué hace con ello? ¿Comprar en Brasil o comprar en Perú? No, tienen que volver a Colombia. Entran como los pollitos, o sea, vienen solos. Salvo que alguien se los quede, que son los bancos centrales, y se los quedan en forma de reserva. Y como no lo quieren tener a rentabilidad cero, lo meten en el bono a largo plazo de la moneda de reserva mundial, que en este caso es el Treasury Bond. Con lo cual, efectivamente, tiene que pensar, o tendrían que saber, que tiene que tener déficit comercial, déficit fiscal, y que esto es lo que hay, porque si no, no se puede financiar. Porque para tener una moneda de divisa hay que tener papel. Si no tienes papel, claro, no puedes tener el dinero, no lo van a tener ahí en billetitos, ¿no? Con lo cual, esto es un problema. Pero yo el problema de Trump, yo juro que he hecho esfuerzos durante unos cuantos meses por pensar que hay una estrategia detrás.
No la
pero
hay.
Cada vez que le doy más vueltas, pienso que esto es el puro vacío intelectual y el caos absoluto. Es el niño pera o el niñato
es idiota, ¿sí?
Que hace lo que le da la gana y lo que quiere y se mueve por puros impulsos. Es la impresión que me da, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy peligroso, pero es muy peligroso a corto plazo, ¿no? Porque lo que yo creo que está ocurriendo, le ocurre lo mismo al señor Elon Musk, es que está perdiendo toda la credibilidad absoluta. Es decir, yo creo que ya el resto de gobiernos, cuando le escucha, le oye, bueno, esto, por ejemplo, yo creo que Europa está siguiendo su protocolo de actuación y realmente ya le importa poco lo que esté diciendo el señor Trump, ¿no? O sea, yo creo que se está empezando a mover por su propio camino y mira, el otro...
Bueno, es que estábamos haciendo el panoli en Europa, ¿no? Estábamos haciendo de hermano pequeño y nos han obligado a coger el carnet de identidad. Mira, resulta que tenemos 37 años.
Pero esto, por ejemplo, llevan haciendo muy bien desde hace tiempo los chinos, desde el principio. Desde los chinos, bueno, en este sentido, han estado en un perfil bajo.
Señores, voy a ofrecer una primicia. Os advierto. Y esa primicia consiste en que Trump todavía no ha encontrado lo que será su máximo objeto de deseo. Y ese deseo va a ser la Antártida, que son 14 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente como 4 o 5 veces...
¿A que no la compra?
A 4 o 5 veces la Groenlandia. La Groenlandia. Entonces, ¿cómo no ha dicho nada de la Antártida todavía? Porque la Antártida...
Porque no sabe dónde está, porque está muy lejos.
Bueno, no, porque por el Tratado de Madrid, que se llama así, Tratado de Madrid, no se puede repartir la Antártida entre nadie. Es un bien de la humanidad.
Bueno, lo que le importa es a Trump.
Pero también lo era.
Creo que porque está lejos de mar al agua.
Bueno, pues señores, la Antártida está en oferta. Ya está. ¿Va a picar o no va a picar?
No creo, la verdad. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Y cómo están viviendo tú, que tienes mujer americana? Bueno, y tus hijos también son americanos, ¿no? De hecho, bueno...
No tienes
vástagos todavía. Bueno, y este paso, ¿cómo te parece que están viviendo los americanos después de la gracieta? Bueno, no, ya verás, tal... Esta locura, porque está apareciendo, había analistas que pensaban que la estrategia realmente consistía en provocar una recesión, ¿no? Una recesión mundial, y que eso le iba a permitir tomar el control otra vez.
Sí. Bueno, Estados Unidos es una sociedad muy dividida y partida a la mitad. O sea, yo siempre digo, Trump no llegó al 50% de los votos, sacó el 49,8%, y Harris sacó el 48,3%, o sea que dos solamente un punto y medio por detrás. Trump es muy bueno manejando las percepciones y siempre dando a entender como que arrasó, ¿no? Y es cierto, le fue bien en las elecciones, ganó todos los estados dudosos, eso es innegable, pero digamos que no fue
real. Sí, en voto popular no, claro.
Exactamente, o Nixon en el 72, ¿no? Entonces, la sociedad americana sigue estando tremendamente y ferozmente dividida. También hay otra cosa que es muy importante, yo creo que es que los seguidores de Trump, una gran parte de ellos tienen una fe total y absoluta en Trump. Total y absoluta. Es decir, muchos seguidores de Trump están dispuestos a que haya una recesión si con eso se cumple algún tipo de designio,
de profecía.
En muchos casos también una visión religiosa, protestante, de lo que hablamos antes, los jinetes del apocalipsis, milenarista, etcétera, pero están dispuestos a aceptarlo. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, Trump está llevando a cabo una reestructuración del Estado, o está llevando a cabo más bien Musk, muy caótica, que es espantosamente caótica y arbitraria, y que, por ejemplo, pues están recortando las ayudas a los veteranos de guerra, que en Estados Unidos son intocables, ¿no? Los veteranos de guerra, como deberían ser en cualquier país,
claro,
son gente que son absolutamente intocables. Y sin embargo, por parte de los votantes de Donald Trump, digamos que hay cierta tolerancia hacia eso, ¿no? Dices, es increíble el tirón popular, la devoción que despierta Donald Trump cuando si en Estados Unidos tú tocas a los veteranos. O sea, has cometido suicidio político. O sea, dedícate, no sé, monta una frutería, con suerte, porque igual te le prenden fuego, vamos. O sea, son cosas verdaderamente increíbles.
son ignorantes estos votantes, porque hablas de un tipo de gente de esa especie de medievalistas que uno asimilaría a gentes con una formación mínima, ¿no? A gentes manipulables extraordinariamente a partir de un discurso, bueno, como el suyo, que no es un discurso, son gritos gorilescos prácticamente, porque ni tan siquiera uno intenta escuchar el discurso de Trump para criticarlo, y es que no hay crítica, porque lo que hace es decir unas cuantas barbaridades, no a todo, American First, bueno, nada, cuatro eslóganes y nada más. Es difícil articular un discurso silogístico para contrarrestar el discurso de Trump, ¿no?
Sí, es cierto. O sea, los votantes de Trump tienden a ser muchos personas con un nivel educativo bajo, pero también es gente educada y también tiene el apoyo, digamos, de una parte considerable de la clase media y de la clase media alta. Tuvo mucho apoyo de Wall Street al principio.
Ahora no creo que tenga mucho, ¿eh?
Hasta que de pronto, efectivamente, el Dow Jones perdió 2.000 puntos y ahora mismo pues no le apoya a nadie. Pero, por ejemplo, Wall Street tenía mucho apoyo, digamos, por su rechazo al lenguaje políticamente correcto, a toda esta cuestión de las cuotas, de política de género.
El wokismo, sí.
Exactamente. Ha tenido mucho apoyo, tiene todavía mucho apoyo en gran parte de Silicon Valley, pero bueno, esto es ya, ahí es gente que es diferente, entre petroleros, etcétera. Digamos que su apoyo es bastante transversal. O sea, yo creo que uno de los grandes errores es pensar que a Donald Trump solamente le apoya, pues, como se llama allí, el redneck, sí, ¿no? O el hillbilly, el tipo bruto, muy americano, que tiene 27 revólveres y tal. No, también le apoyan muchos profesionales y le apoya una parte considerable de la clase media.
Pero,
¿no?
Pablo, esa radio esto, Ramón, te dejo enseguida. Bueno, yo pienso que hay un Trump antes y después del atentado, porque yo creo que después del atentado ya no solamente él mismo que se empieza a creer el Mesías, sino que hay una percepción en mucha gente que efectivamente es un iluminado, ¿no? Pero, ¿y tú no crees que podemos encaminarnos a un conflicto civil en Estados Unidos?
Bueno, yo siempre he dicho que Estados Unidos, y ya desde antes de Trump, es un país que no hay una guerra civil porque tiene bombas atómicas, precisamente. O sea, eso demuestra la disuasión de las bombas atómicas, no solamente en los conflictos entre Estados, sino también en los conflictos intraestados, ¿no? También he dicho muchas veces que Estados Unidos es un país donde la mitad de la población odia a la otra mitad, que a su vez desprecia a esa mitad, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los demócratas hay mucho desprecio hacia los votantes de Trump. Desprecio porque son ignorantes, porque son, no tienen educación, porque son primarios, porque son básicos. Entre los votantes de Trump existe odio hacia los demócratas, pues en gran medida también mucho por manipulación que circula en redes sociales, pues porque se les acusa de pederastas, de asesinos, de todo tipo de monstruosidades, ¿no? Entonces, para un demócrata, un republicano, inmediatamente, por el medio de hecho de ser republicano, es racista y sexista y homófobo y etcétera. Sí que hay, hombre, recordemos que ya en el primer mandato de Trump estuvieron las famosas manifestaciones de Black Lives Matter, del asesinato de George Floyd, que una parte de esas manifestaciones eran protestas, otra parte eran protestas muy violentas y otra parte muy considerable eran saqueos.
Eran saqueos, sí.
Mi mujer y yo nos fuimos a las tiendas de Apple en Washington un día después de las manifestaciones y habían intentado entrar en todas. No sé, eso es como si tú protestas contra algo en España y te vas a intentar a saquear el
y llevarte una tele de 80 pulgadas, sí.
Claro, es decir, todas las tiendas de zapatillas de deporte, por ejemplo, es algo que muy popular entre los afroamericanos, estaban o arrasadas o habían puesto tablas en las puertas, para en las ventanas, para que no entraran. Entonces ya hubo mucha violencia, porque aquello hubo violencia. Aquel verano murieron 50, 60 personas violentamente en Estados Unidos, que es un país muy grande, y 50, 60 no es lo mismo que en España, pero aún así. Y después vino el asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, que evidentemente fue violencia.
Oye, Pablo,
política.
Pablo.
Hubo un demócrata que fue a pegar tiros a varios republicanos, y de hecho a uno le metió una bala en la cabeza que no lo mató de milagro. Es decir, tanto como una... Sí, sí, violencia sí. O sea, violencia, tensión, etcétera, sí que hay.
Pero ¿y conflicto
oye,
civil?
Pablo, y, bueno, sí no, perdona, no. Perdona. No, que yo creo que hay una especie de suspense de qué va a hacer Trump con China, porque hasta ahora China está muy al margen de esas barbaridades que se dicen por Trump de determinados regímenes, etcétera. Y luego Marco Rubio, quizá prematuramente ha manifestado que el verdadero enemigo es China, lo cual es una imprudencia absoluta y una muestra de poca diplomacia.
A lo mejor es lo que le gusta que diga al señor Trump.
Claro, creo que lo diga el propio Marco. Es muy importante porque, entre otras cosas, es secretario de Estado, claro, es el Kissinger de ahora. Entonces, yo te pregunto, ¿se está preparando algo especial con China? Vamos a tener, porque no querrá Trump dividir a China de Rusia, pero con Rusia está tan bien como dicen, o también empiezan a haber problemas con Rusia, porque Putin es Putin, claro, es muy puto, muy Putin. Sí. ¿Qué opinas tú de esa relación China
y Rusia,
que es como se unan definitivamente? No, pero eso es un cáncer para toda la vida ya. ¿Y qué va a hacer Trump con ese dilema de quedarse quieto y que se una o intervenir y que se organice un trifostio de la madre que los parió a todos? ¿Me oyes?
Se ha ido. Pablo se ha cortado, me parece, se ha cortado. ¿Intentas una última llamada, aunque nos quedan tan si lo intentamos de nuevo? No, pero sí que es verdad que nos faltaba comentar con Pablo, China, que está siendo muy tal el tema. China y sobre todo la relación con Putin, porque lo de China está más claro en realidad. Sí. Si es verdad, si esa conversión de la relación con Putin en la relación Hitler-Stalin, si eso en Estados Unidos tiene algún significado, si la gente, si el ciudadano a eso le da importancia o le parece estupendo de la muerte, ¿no?
Porque ese repartirse el
Polonia,
territorio, ¿no?
Ya la tenemos ahí. Pablo,
sí, Pablo, ¿pudiste oírme en parte, por lo menos?
Sí, no, me enteré perfectamente. Yo seguí oyendo, pero yo creo que fue hablar de Rusia y de China y se cortó.
Claro, se cortó el inmediatamente.
¿Y qué cómo lo ves tú eso, todo eso?
Yo eso, la verdad que es una de las grandes incógnitas. A mí me gustaría tener una respuesta o al menos una explicación hacia eso. O sea, por un lado hay que tener en cuenta que Trump, sin hacer ruido, le ha subido ya los aranceles un 20% a China. Un 10% en febrero y un 10% en marzo. Lo cual es una subida muy considerable.
Hombre,
China también le ha devuelto el golpe, de una manera muy silenciosa.
Ya está bajando el proyecto de crecimiento al 5.5%.
No, bueno, pero han metido impuestos.
No, dejamos que nos lo cuente Pablo lo que piensa. Por favor, Pablo.
No, sí, yo tampoco tengo una idea muy clara. Es decir, Trump ha hablado de venderle los F-35 a India, pero, bueno, es de estas cosas que dice Trump, ¿no? Que nunca sabe si van a salir o no, porque vender estos aviones es muy complicado y además India tiene sistemas de radar rusos que podrían robar información de los F-35, con lo cual es
poco inteligente, ¿no?
Claro, efectivamente, de hecho el F-35 es prácticamente un ordenador volante. Entonces
ahora empiezan a no quererlos nadie.
Y con China además también está la cuestión de que la economía de Estados Unidos en gran medida sigue dependiendo de la economía china, en parte, en cuestiones pues de exportación. Tesla es el único mercado en el que Tesla está creciendo, China. Entonces, bueno, aquí de nuevo volvemos a la cuestión de hasta qué punto Trump es serio o no es serio en sus propuestas, ¿no? Y Trump es una persona muy errática, es una persona que cambia mucho de opinión. Había muchas historias en su primer gobierno sobre que literalmente le hacía caso a la última persona que hablaba con él. Entonces, entre sus asesores, la clave no era tener una reunión de media hora con el presidente, sino ser el último
que hablaba, el último
que va a hacer caso a ti, ¿no? Entonces, es una personalidad muy complicada. Y yo creo que su romance con Putin sigue. O sea, él admira a Vladimir Putin. Yo creo que él admira enormemente a Putin y a Elon Musk. No creo que... O sea, de hecho, lo que está tragando con Rusia es inconcebible. O sea, ayer Putin le llamó una hora tarde. Y Trump aguantó. O sea, tú no llamas una hora tarde al presidente de Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo lugar, menos a Donald Trump.
Menos te siguen cogiendo el teléfono.
Y menos te siguen cogiendo el teléfono, efectivamente. Y, sin embargo, aún así, Trump... O sea, cuando vemos lo que Trump dice de Canadá y lo comparamos con lo que Trump dice de Rusia, parece que nos hemos equivocado de países. O sea, dice que los canadienses son lo peor, que engañan, que no sé qué. Rusia es un gran país, Rusia es extraordinario. Cuando Trump habla de imponer sanciones comerciales a Rusia, creo que las importaciones de Estados Unidos de Rusia del año pasado fueron 3.600 millones de dólares.
O sea, ridículo.
Es ridículo, o sea, literalmente las podría prohibir, los rusos no lo notarían. Y luego, como de nuevo, como Trump funciona mucho, según como le dé, entonces ahora mismo está como, digamos, completamente obsesionado con Canadá, con Ucrania, Rusia, Europa, etcétera. Pero mañana o pasado puede a lo mejor cambiar completamente y centrarse de pronto en China y empezar a tuitear y a atacar a China. Por ahora, sin embargo, hay una especie de, a mí esto me recuerda un poco lo que los ingleses llamaban la funny war, ¿no? Que fue cuando, la guerra falsa, que es cuando Alemania nazi invade Polonia, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania, pero no hacen nada. Entonces la frontera entre Francia y Alemania pues está prácticamente, bueno, un estado de tensión y con algunas escaramuzas, pero hasta que los alemanes derrotan a los polacos con ayuda de Stalin y entonces ya se vuelven contra los franceses, ¿no? Entonces,
Pablo, justamente Stalin y Hitler, ¿no te parece el paralelismo entre Putin y Trump en Ucrania algo parecido al reparto de Polonia entre Stalin y Hitler?
Bueno, es un reparto. O sea, lo que Trump quiere hacer, o sea, Trump es curioso porque lo que quiere hacer es completamente resucitar la política colonial del siglo XIX, ¿no? O sea, a él le gustaría tener una conferencia de Berlín prácticamente donde Estados Unidos se reparta el resto del mundo con otros países, ¿no?
El Congreso Africano de Berlín.
Sí, exactamente. Y lo que Trump está proponiendo con Ucrania suena a eso. Pero la gran cuestión que a mí me alucina es decir, es que Trump no tendría... Si Trump quisiera quedarse con Ucrania, Trump podría quedarse con Ucrania. O sea, la economía de Estados Unidos es 13 veces la rusa. Es decir, no hay ninguna necesidad, si nos ponemos a hablar en términos imperiales, ¿no? No hay ninguna necesidad de tener contentos a los rusos. Es decir, mirad, muchachos, a los ucranianos les estamos dando misiles literalmente que ha pasado su fecha de caducidad. Los famosos ATACMS que les dio Biden estaban caducados. Aún así funcionan, vamos, pero te quiero decir, no le están dando ninguna joya tecnológica.
Sí, sí, con eso aguantaban.
Claro. Entonces, sí, pero la mentalidad de Trump es completamente... pues del rey Leopoldo de Bélgica, de la reina Victoria y del Kaiser, pues repartiéndose África pues con un tiralíneas y una escuadra y un cartabón.
Tremendo, tremendo. Sí. De eso es lo que estábamos viendo. Bueno, ¿quiere hacer alguna última pregunta?
No, vamos a...
Pues, oye, Pablo, ha sido realmente fascinante que siempre que hablamos contigo me quedo con ganas de continuar en el sillón de tu casa con una botella ahora de whisky escocés, de whisky escocés, que los bueno. hay ahí muy buenos. Tú vas cada vez... Pues oye, pues eso estará hecho. ¿Qué, cada cuánto te vas a ver a tu señora esposa?
Pues ella va a venir en abril. Por ahora todavía no ha venido porque estoy montando la casa. Entonces, pues eso, quiero que por lo menos tenga una casa en la que quedarse.
¿En qué barrio te has instalado?
Estoy junto a la estación de tren y de metro de Paddington.
Ah, en Paddington,
en Notting Hill. No, es una zona buena.
Es una zona bonita, sí, Notting
Deberías, Hill. Deberías hacerte del club... Reforma, es muy bueno.
Yo creo que ¿cuánto cuestan esos?
Claro, no lo sé, pero es conveniente hacérselo.
Don Ramón siempre iba invitado.
Yo iba allí con Hugh Thomas. Hugh Thomas era socio y me invitaba siempre.
Es lo que te digo, es Don Ramón siempre iba invitado. No. Oye, Pablo, pues venga, si nos acercamos por Londres, que sigue siendo una ciudad fascinante, te llamamos y tú pones el whisky y nosotros la comida. Un abrazo.
Muy bien. Fantástico.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Hasta luego.
Espero que no le llamen la atención. En el mundo.
Ah, no, hombre, ¿por qué? Bueno, estamos ahí ya en antena con nuestro amigo Pablo, un tipo estupendo y un periodista fantástico. Y estamos ahí en el Quid Pro Quo. Tenemos 12 minutos para nuestros 5 temas, pues un par de minutos por tema. Vamos, sobradísimos. ¿Tiene usted muchos lingotes de oro en casa, don Ramón?
No, yo recuerdo cuando estudiaba en la carrera y luego... ya como profesor, el tema del sistema de patrono de los dólares del Fondo Monetario Internacional, que me pareció un invento fantástico de Bretton Woods y una concesión norteamericana muy conveniente para la grandeza del dólar. Entonces, una onza de oro, Troy, de Troy, de 31,1 gramos, la onza, no de 28 como es normalmente, pues valía 35 dólares.
O sea, poco más de un dólar el gramo.
35 dólares. Hoy se ha puesto a 3.000.
Bueno.
O sea...
100 veces más casi. 90, sí.
Fantástico. Que no se puede contener los mercados. Los mercados se convierten en libres y se disparan. Además, en la crisis del 2008 estaba a 2.000. O sea, en estos años ha pasado a 3.000.
¿Qué tiene que decir don Lorenzo?
No, que es una fantástico. De las cosas más que lo digo porque han salido muchas noticias con el tema de los 3.000 del oro, pero las cosas más llamativas es que a nivel particular donde más se está solicitando oro, están comprando, es en Estados Unidos porque temen, aparte de que muestra la incertidumbre de la economía americana por parte de los propios
claro,
americanos,
que el Trump
porque temen
a dar
que el señor
miedo.
Trump ponga aranceles sobre el oro.
Y se ponga más caro, claro.
Y se ponga más caro.
Bueno,
la India compra mucho oro, las familias indias, y el Banco de China también compra oro para luego ir consolidando los bonos del tesoro norteamericano que compra.
Bueno, es que mucho chino en China y mucho indio en la India, ¿no? Sí, y por no, lo tanto...
Suele pasar,
suele pasar. ¿A cuánto llegará el oro? ¿Y podrá llegar a 5.000?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Es decir una cifra sería, pues, un brindis al sol.
Es una cripto con verdadero valor de base. Ahí no hay algoritmo. Es el oro.
Como tenemos...
Decía el propio Keynes... El fetichismo.
Bueno, el fetichismo, desde la pandemia, donde el Bitcoin bajó a 16.000 euros, ahora está en ciento y algo mil, ¿eh? O sea,
sí, pero...
en 5 años, ¿eh?
Sí.
Ni pero ni nada, en 5 años. Ojo con las cripto. Yo tampoco, que ya sabe usted que soy poco amigo, pero la verdad es que hay que reconocer que es,
hay muchas
que
demandas,
ser son.
Hay muchas estafas con cripto.
No, no, pero la
muchas.
Hablo, por eso le he hablado.
El Bitcoin es otra cosa.
Le he hablado del Bitcoin. Bueno, la OCDE eleva el 2,6 el PIB para el 2025 y el 2,1 en el 26 de España, a pesar de los aranceles, porque como casi todo es promoción interior y dinero público, mientras el dinero público no se acabe, pues el PIB se mantiene.
Yo creo que va a seguir manteniéndose por la sencilla razón de que va a seguir la alegría de base, es decir, el turismo. Vamos a seguir teniendo un turismo muy potente, un flujo de capitales extranjeros también potente, y yo creo que todo eso influye en la diferenciación entre España y los otros grandes de la propia Unión Europea.
Los otros grandes, don Ramón, son mucho más grandes en realidad.
Sí, bueno, pero están muy mal. Francia está
bueno,
mal.
Bueno, perdone, y a mí ya me gustaría. Quiero estar igual de mal que Francia y que Alemania.
Sí, de todas formas, don Ramón, fíjese que yo creo que igual que han hecho esta modificación de las previsiones de diciembre aquí, en dos meses y pico de tres décimas, yo creo que va a subir más al final. Porque la inyección de dinero público que se está haciendo en toda la zona euro, empezando por Alemania, es tan brutal que el efecto que se va a producir en toda la zona euro, corto o medio plazo...
Luego habrá que pagarlo, ¿eh?
Habla de un millón.
Sí, pero yo estoy hablando de este año.
Cuando Merz esté de canciller, se lo va a pensar dos veces. Un millón.
Ha anunciado 500.000 millones de euros en infraestructuras.
Don Ramón, no se extrañe, no tienen cero de déficit y tienen menos del 60% de deuda. Para equipararse con los demás pueden gastarse ese medio billón sin ningún problema. Y no estarían por encima de los otros.
Bueno, y luego
la
incidencia de todo esto en el empleo es prácticamente nula, porque nuestro paro de 3 millones, un poco menos ahora ya...
Se mantiene.
Pues, se mantiene por razones antropológicas, porque es gente que no quiere trabajar. Y el problema de la población se resuelve con las inmigraciones de hispanoamericanos
y
de rifeños.
Y le recuerdo que nuestra productividad sigue bajando.
Bajando.
Sigue bajando. Es una cosa
formidable. Sí, pero en las empresas exportadoras no.
Bueno, pero la gente vive de la productividad.
Tenemos unas exportadoras muy
buenas. Qué bien para ellos, porque para la población que la productividad siga bajando, pues no es nada bueno. Lo que comentaba usted antes, la locomotora madrileña abre brecha con Cataluña. A ver, la cuestión de comentar que es con Cataluña con quien se abre brecha era porque Cataluña hasta el 17 era la primera economía de España. Y ahora ha dejado de serlo en favor de la madrileña. Por eso esta comparación permanente. No es por una especie de pugna Barça-Real Madrid, sino porque antes, hasta el 17, era Cataluña la que estaba al frente. A partir del 17 se empata y ahora ya directamente está Madrid por delante. ¿Alguna cosa que decir, muchachos, que sois los madrileños del equipo?
No, yo creo que Madrid tiene una base infraestructural mejor que Barcelona, porque tenemos, por ejemplo, en agua el Lozoya es un prodigio.
Bueno, con el Lozoya es un poquito,
pero es mucho, mucho. Bueno. Y el Jarama más.
Pero el problema es que
tenemos
en Cataluña...
Tenemos 1.000 hectómetros cúbicos en Madrid.
El problema es que en Cataluña no han querido hacer el trasvase
y luego tenemos
a Barcelona, que eso es el auténtico desastre.
La base es que en Barcelona se puso donde está por el puerto, etcétera. Madrid se puso aquí por el agua que ya tenía. Efectivamente, Madrid es
un agua impresionante.
Sí,
está bañada por agua de siempre.
El Valle de Lozoya es un tesoro.
No ha parado de llover.
El gran río de Madrid.
Llevamos en semanas que está lloviendo como si fuera Londres a la antigua. O sea, están todos los embalses de la comunidad llenos. Sí, unos embalses que garantizan 3 años de agua cuando están llenos. Pues ahí estamos, prácticamente con una garantía de 3 años de agua para el conjunto de la comunidad. O sea que es verdad que en el tema del agua, sin duda, el resto de infraestructuras, a pesar de eso, Cataluña hasta el 17 fue por delante.
Madrid ha cogido una inercia impresionante y sin duda el nacionalismo, eso que decíamos antes con doña Elda, ha hecho mucho daño. El nacionalismo no es una cosa de las clases inteligentes de Cataluña, sino es de las clases cerriles, y por lo tanto el discurso nacionalista siempre es económicamente perjudicial. Y quizá asistamos ahora con ese revifar del déficit en Alemania a una explosión económica otra vez, porque lo comentábamos esta mañana con don Lorenzo, la industria militar esa europea que se va a hacer, el lugar donde tiene más probabilidades porque hay estructura, infraestructura industrial, es Alemania, ¿no? Sí. Bueno, Orgulian.
¿No han leído ustedes mi tercera de ABC ayer? Bueno, pues yo digo que estamos ante la gran equivocación y que en el tercer centenario del nacimiento de Immanuel Kant hay que jugar a la paz perpetua.
Como su amigo Putin, que es un pacifista.
Y lo que estamos haciendo es un crimen. Y pagar al Antonio portugués y a la Úrsula alemana para que nos lleven a la guerra, eso no está
a la guerra,
escrito.
A la guerra.
Y luego
le va a llevar su amigo Putin.
La declaración Schuman de 1950 es nuestra carta fundacional y es una carta para la paz. Es una tergiversación de toda esta panda de monicacos.
Si vis pacem para bellum.
Sí, y la esclavitud reinaba entonces en Roma y en
Grecia. Si vis pacem para bellum. Su amigo Putin es el que nos va a esclavizar, no nosotros mismos.
Putin, un santo varón. No lo sabe todo tampoco.
No, claro que no, por eso es una normal. Orgulian desafía a Moncloa y se prepara para resistir sin Vivendi. Porque han ido los ministros, ha ido, es impresionante. Y el presidente de Indra se ha ido con el ministro a decir que le vendan la parte que tiene Vivendi en el país. Y si no, lo echan de Telefónica. Es impresionante, ¿no? De Indra, perdón, el señor Murtra, sí. El que estaba en Indra antes. O sea, se va, es impresionante. Es una cosa nunca vista.
Y queda una alianza con los parientes de Polanco. Todavía Polanco tiene...
Pero todo eso, ¿por qué? ¿Por qué? Para tener controlado un periódico que ya tenían controlado. ¿Qué quieren que digan, además de hacerles la pelota permanentemente?
Yo creo que está preparando el próximo presidente del gobierno.
Bueno, muy rápidamente, la buena noticia, que Jorge nos echa porque se acaba la noche.
El ordenador cuántico más avanzado del mundo estará en el País Vasco porque hay un acuerdo con IBM... para un ordenador cuántico que va a ser lo más...
De momento está en Barcelona, en el centro...
No, de momento hay uno en Barcelona, este es completamente nuevo.
El de Barcelona también es nuevo.
Pero no es cuántico todavía.